Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Al frente de este micrófono los saluda como siempre Viviana Matilde Mesa Cornejo. Les damos la más cordial bienvenida y espera que nos acompañen los siguientes 55 minutos de programa. Y bueno, estamos escuchando la selección musical de David Barajas para el día de hoy. Este grupo es Acid House Kings y esta canción se llama Este Corazón es una Piedra. Y bueno, es pop del año 2005. Espero que les guste la selección musical de David para el día de hoy, a quien le damos las gracias. Y le damos también las gracias a Gabriel Barba, quien está al frente de los controles, haciendo magia con los botoncitos y enseñando a nuestra siguiente estudiante de servicio social que va a aprender cómo se manejan los botoncitos de la consola. Y bueno, a ustedes les recordamos los teléfonos en cabina por si quiere comunicarse y si tiene alguna duda. 474-403-1413 o la Alada Nacional sin costo 800-701-2119. De igual manera, recuerden que tenemos una línea para WhatsApp, 474-134-7609. Y si por algún motivo usted no escucha este programa en vivo, lo puede hacer en diferido hoy a las 11 de la noche, por el 104.7 del FM. Y bueno, hoy le voy a dar la muy cordial bienvenida a un querido amigo, celebrando nuestro reencuentro, porque hace algunos años que nos conocimos, y hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy importante, el semen y todas aquellas cosas que ustedes no saben sobre él. Tenemos como invitado al día de hoy al biólogo Gerardo Cerezo Parra. Él es licenciado en biología por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en andrología por el Instituto Nacional de Perinatología, conocido como el IMPER también. Y es el director general del Laboratorio Slaffer desde el año 2008, además de ser el actual presidente del Programa Latinoamericano para la Estandarización del Análisis Seminal. De alguna manera, creo que consideramos que Gerardo es la persona idónea para hablar sobre este tema tan pocas veces, digamos, discutido, y sobre todo en estos espacios radiales, porque, como dicen por ahí, Gerardo, buenas tardes. Como dicen por ahí, pues vamos a ver si la maquinaria funciona.
Diana, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Muchísimas gracias a todo el equipo y aquí a sus órdenes. Con el gusto de estar con la audiencia, con todos ustedes, y muchísimas gracias nuevamente.
Y Gerardo, les mencionaba a nuestros radioescuchas que normalmente no hablamos del semen apenas cuando una pareja decide que va a echar a andar la maquinaria, como se dice vulgarmente, y ahí es cuando empiezan a brincar aquellas cositas que no funcionan.
Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, pues es que realmente, pues en el tema de, sobre todo de infertilidad o de fertilidad, pues hasta que la pareja tiene esos problemas, es cuando, bueno, pues ya al hombre se le pide el análisis básico de semen para ver cómo está su calidad y si existe algún problema, pues para el embarazo. Uh-huh. Entonces, hasta en esos tiempos es cuando, pues ya se necesita, ¿no?, hacer el análisis, necesita saber cómo está la calidad.
Y sobre todo, Gerardo, porque la mayoría de las personas no conocemos realmente qué es el semen, ¿no? Entonces, ¿tú nos puedes explicar cómo se define el semen o el líquido seminal?
Sí, claro. Sí, bueno, el semen es el conjunto de espermatozoides producidos por los testículos más el líquido seminal producidos por las glándulas sexuales accesorias, que principalmente son la próstata y las vesículas seminales. Entonces, la mezcla de tanto de espermatozoides como líquido seminal se le llama semen. Uh-huh. Este es un porcentaje, por ejemplo, en las vesículas seminales aportan aproximadamente el 65-70%, el 25% la próstata y el 5% los testículos con los espermas. Entonces, realmente esto es lo que es el semen.
Okay. Ahora, yo imagino o quiero creer que cuando empezaron estos primeros estudios sobre el análisis del semen, se deben a que, pues inicialmente siempre el hecho de que la mujer, no, una pareja que tenga relaciones sexuales sin ningún tipo de cuidado anticonceptivo, no se embarazan y es lo que normalmente se espera, que una pareja se case y tenga hijos, entre más rápido mejor muchas veces, según la idiosincrasia, y normalmente le echaban la culpa a la mujer, o sea, casi siempre la culpable de no embarazarse era la mujer. ¿En qué momento, Gerardo, se dan cuenta que también hay un componente masculino?
Sí, realmente es como dices, ¿no? En forma tradicional, siempre, pues a la mujer, ¿verdad? Se le ha echado o se le ha puesto la mirada
en, nos cuelgan el milagro,
en la culpa, ¿no? Exactamente. Sin embargo, realmente el análisis de semen o el factor masculino, pues no se le da tanta importancia actualmente. Yo creo que esta área de la andrología, que es la rama médica para el estudio de la salud reproductiva en el hombre, todavía falta mucho que hacer en México, ¿no? Realmente pocos años para acá, no sé, unos 15 años, para acá es cuando un poquito más se le ha dado esta importancia, pero anteriormente no, todavía faltan muchas cosas que investigar, pero efectivamente, como dices, ¿no? En realidad, todo esto del análisis seminal, partimos porque, por la infertilidad. Bueno, ¿cuál es la definición o cómo se considera infertilidad en la pareja? Cuando después de un año de tener relaciones sexuales activamente no se logra el embarazo. Uh-huh. Entonces, básicamente, pues ahí lo que pues se tiene que hacer es ir a una consulta por infertilidad. Y de este porcentaje, el 20% de esta población infértil, el 40% corresponde al factor femenino, el 40% corresponde al factor masculino, al hombre, el 10% es cuando los dos tienen este problema y el 10% es de causas desconocidas. Okay. Entonces, como podemos ver aquí, pues sí, es las causas por los factores tanto del hombre y de la mujer es lo mismo, un 40% de cada uno.
Tú recomiendas, bueno, tomando en cuenta estos datos, 40% es un factor femenino, 40% factor masculino, 10% de los dos y 10% de causa desconocida, ¿tú considerarías que debería ser obligatorio para una pareja que piensa procrear hacerse estos análisis antes de adquirir el compromiso, vamos a decirlo así, tal cual, del matrimonio?
Sí, exactamente. No, yo creo que es algo que en la actualidad lo sabemos, la infertilidad, aparte de este problema que representa el no tener hijos, digo, representa también un problema representa un problema, pues, por ejemplo, de divorcios, de depresión. Uh-huh. de separación. Entonces, creo que sí, es muy importante que se realicen estos análisis previamente para saber, pues, cómo está la calidad, ¿no? Cómo está la calidad espermática.
Ajá. Y, o sea, así como se analiza y se revisa la maquinaria femenina, pues también se debe revisar la maquinaria masculina. Sería la parte equitativa del asunto, ¿no? Ahora, volviendo al tema en particular, entonces podemos decir, Gerardo, que el semen está constituido por... ¿Cómo está conformado?
El semen está constituido... Bueno, hablamos de que el semen... el testículo aporta los espermatozoides. Uh-huh. Diario se forman muchos espermatozoides, millones, digo, en el hombre. Somos capaces de producir, pues, no sé, arriba de 300 millones de espermatozoides por mililitro o a veces más, ¿no? Uh-huh. Es muy variable, de hecho, según las normas de la Organización Mundial de la Salud, la cantidad normal es arriba de 15 millones de espermatozoides por mililitro de semen. Entonces, bueno, pues realmente el aporte del testículo diario están formando espermatozoides y la parte nutritiva también, pues la fructosa, ácido cítrico. El semen tiene un pH alcalino, arriba de 7.2. Entonces, los espermas se mantienen ahí, pues en su ambiente. Y bueno, pues realmente hay una serie de indicaciones también que se le da al paciente para que nosotros en el laboratorio sepamos bien, pues cuál es la mejor calidad del paciente.
Uh-huh. El semen se forma desde que empieza la formación de los testículos en los varones, cuando existe esa maduración y que llegan a la etapa de la adolescencia, el inicio del desarrollo sexual del individuo, y quizás uno de los desconocimientos más grandes y que quiero mencionar con respecto a no tanto cómo está conformado el semen, Gerardo, sino con los cuidados que se deben de tener cuando ese niño varón nace por parte de su principal cuidadora, que son sus papás o de sus principales cuidadores. Y quiero, antes de empezar con todo el rollo fisiológico del semen como tal, quiero que me digas qué pasa cuando ese niño nace y no descienden los testículos a la bolsa escrotal, que es muy importante que nuestro radioescucha lo sepa.
Sí, realmente, bueno, hay problemas cuando, como bien dices, es importante que los padres, pues, exploren, ¿verdad?, los testículos de los niños, porque hay problemas donde los testículos no descienden. Entonces, a veces se forman, pues, ahí problemas, porque realmente, pues, tú sabes que la criptorquidia es una patología, ¿no? Uh-huh. Que se produce cuando no hay descenso del testículo hacia el escroto. Entonces, es cuando tenemos que, ahí como padres, ser muy cuidadosos con nuestros hijos, explorar que realmente estén, ¿no? Palpar ahí, que los testículos estén presentes, porque si no hay un problema, va a haber un problema a nivel fisiológico, a nivel de calidad espermática. Entonces, partimos de ahí, que se exploren los genitales, que se exploren los testículos, el pene, que todo esté, pues, dentro de lo normal, y ya a partir de ahí, bueno, pues, obviamente, pues, a partir de la pubertad, a partir de ya de la edad reproductiva, pues, el niño va a empezar, ¿no? Uh-huh. Claro que en ese momento, obviamente, como decías hace un rato, ¿no?, pues, no ver la calidad del semen, sino posteriormente, pero de ahí la importancia, la exploración que se tiene llevar a cabo.
De vigilarlo desde el principio, vamos a decirlo así.
Sí,
bueno,
sí,
antes de empezar con el maravillosísimo mundo que significa analizar una muestra de semen, vamos a ir a nuestro primer corte de estación, Gerardo, si te parece, y regresamos en un momento más a consultar.
Sí, claro que sí, con gusto, Viviana.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
I want to. It seems I've got it so well. I've got it so figured out. I do what I do 'cause I want to. It seems I've got it so well. I've got it so figured out.
Take a walk to the seashore. Sing a song for myself, writing tunes for the hopeless, 'cause I'm gonna be here, yes, I'm gonna be here.
Regresamos a Consulta al Aire y bueno, estamos escuchando la música de Acid House Kings, selección musical de David Barajas para el día de hoy. Y tenemos en la línea al biólogo Gerardo Cerezo, estamos hablando sobre las particularidades del semen o de esta otra parte, este otro 50% que se encarga de perpetuar la especie. Y bueno, Gerardo, hay algo muy importante que yo sé que la mayoría de nuestros radioescuchas no tienen conocimiento y por eso les vamos a contar el día de hoy. La Organización Mundial de la Salud decidió en un momento determinado armar un manual para que todas las personas que analizan muestras de semen hablen en el mismo idioma. Cuéntanos cómo estuvo esa decisión de la OMS.
Sí, claro, fíjate que en realidad el análisis de semen pues es un estudio de laboratorio que es muy subjetivo. Uh-huh. Porque bueno, abarca diferentes parámetros para evaluación de las diferentes características del esperma. Sin embargo, ahí siempre ha habido una variación en cuanto a los laboratorios. En 1945 se publicó en la revista Lancet un artículo, ¿no?, donde habla sobre el análisis de semen y los esfuerzos para estandarizar los métodos de evaluación. Uh-huh. Por los doctores Harvey y Jackson. Entonces, desde entonces, o sea, tiempo atrás, el análisis de semen no ha sido tan fácil lograr esta estandarización porque mayormente en la actualidad se hace manualmente. Uh-huh. De una forma tradicional, aunque existen aparatos computarizados, todavía se realiza manualmente en la mayoría de los laboratorios. Entonces, pues la OMS, fíjate que ha publicado una serie de manuales. El primero fue en 1980, donde pues la OMS es la Organización Mundial de la Salud, que es nuestro referente para, en este caso, para el análisis de semen. Uh-huh. A partir de ese año, la OMS ha publicado diferentes ediciones. En el 92, en el 87, perdón, publicó la segunda, en el 92 la tercera, en el 99 la cuarta, en el 2010 la quinta, Y fíjate que la sexta edición, el 15 de marzo, en la página de la OMS, se publicó, más bien una prepublicación de la sexta edición del Manual de la OMS. O sea, ya este año vamos a tener nueva edición del Manual de la OMS, desde 2010, 11 años. Okay. Entonces, pues con el fin de que todos los laboratorios pues realicemos de una forma estandarizada este análisis. Entonces, esa es la participación, el aporte tan importante de la OMS para que nosotros, los que trabajamos en el laboratorio, realicemos bien este análisis.
Uh-huh. Y esto es, voy a tratar de explicarle a los radioescuchas cuándo. No sé si es el mismo sentimiento que tuviste en algún momento determinado la primera vez que te enfrentaste a una muestra de semen, Gerardo, pero a mí me pasó particularmente porque vi la muestra al microscopio y me volví loca cuando me dijeron, tienes que contar, tienes que ver si son normales, tienes que ver cabeza, cuello, cola. Y entonces yo solamente veía una cantidad de puntitos que se movían en todas las direcciones y dije, bueno, ¿en qué momento los formo al orden para poderlos contar para empezar, no? Entonces vienen estas condiciones normales o que se espera que estén normales en el semen que causan muchísimo conflicto la primera vez que uno se encuentra con esta muestra. Y vamos contándole un poquito a la gente cuáles son esas características normales o esos valores normales. ¿Te parece si empezamos por el aspecto?
Sí, claro que sí. Mira, si quieres nos podemos ir un poquito más atrás, porque bueno, fíjate que es muy importante pues las condiciones que deben de tener los pacientes para que el análisis se haga correctamente. Uh-huh. Entonces, aquí lo que me gustaría platicar, que bueno, el hombre debe tener, o nosotros le debemos de dar instrucciones para que tenga una abstinencia sexual adecuada.
Uh-huh. Ese es el pre, ¿no? Esa es como la preparación para la muestra.
Exactamente. Uh-huh. Es la preparación, como bien lo dices tú, para que cuando vaya al laboratorio ya el paciente vaya, pues, de una calidad espermática que realmente refleje lo que tiene él. Uh-huh. Entonces, para esto, los pacientes deben de tener una abstinencia sexual o eyaculación de mínimo 2 días y máximo 7 días. Habíamos dicho que diariamente se forman millones de espermatozoides. Sin embargo, en este rango de tiempo, la OMS dice que refleja la calidad real del paciente. Si tiene menos de 2 días, el volumen del semen y la cantidad espermática van a disminuir, y si tiene más de 7 días, la movilidad y la vitalidad se van a alterar. Entonces, esas son las instrucciones previamente, de preferencia que vayan al laboratorio a colectar la muestra de semen. Preferiblemente es por masturbación, la colección del semen. Algunos pacientes, es de verdad, bueno, no es raro, más bien los tratamientos siempre cuando solicitan información de este estudio, pues la que habla es la mujer. Entonces el hombre de repente no va estresado, como que va tímido, y muchas veces les cuesta trabajo colectar las muestras de semen en el laboratorio. Obviamente, como laboratorio especializado, tenemos un área especial para semen. No se recomienda en el baño público que colecten la muestra, tiene que ser un área especial para semen. Entonces, realmente, el paciente muchas veces no puede colectar la muestra ahí en la sala, en la toma de muestras, y se le permite ir a su casa, colectar la muestra, siempre y cuando no pase una hora después de que él eyaculó, a llevarse la muestra al laboratorio.
Ok. Y entonces, debe de ser en un frasquito especial también.
Sí, exactamente. Uh-huh. Se le da un recipiente especial de 120 mililitros, lo cierra, tiene que llevar este frasco protegido. Cuando es de su casa al laboratorio, tiene que ir protegido, no le tiene que pegar el aire, el frío, lo más cercano a la temperatura corporal. Entonces, esa es la indicación. Y y bueno, pues ya realmente en el laboratorio, cuando sí logran colectar la muestra, lo que hacemos es que vamos a pasar esa muestra a una incubadora con una temperatura de 37 grados para que, hay un proceso que se llama liquefacción, donde por unas enzimas rompen el coágulo del semen y ya la muestra se vuelve líquida y nosotros ya en el laboratorio la podemos manipular.
Okay, entonces eso es muy importante y lo que tú mencionas también quisiera yo recalcarlo a los que nos están escuchando porque parecería, y es algo muy curioso, como tú bien lo mencionas, la mujer es la que pide las instrucciones, aunque la muestra la tenga que dar el hombre. Entonces, pareciera que seguimos dejándole la responsabilidad a la mujer de averiguar qué es lo que pasa, ¿no? Y esto es algo importante porque quizás como examen de rutina no es tan común, o sea, no se pide de manera regular un examen, una espermatobioscopía a ningún hombre a menos que tenga, no sé, que se le identifique un varicocele o cualquier otro tipo de enfermedad específica del aparato reproductor masculino, pero la única manera de solicitar un examen para muchos es precisamente porque no pueden embarazarse, ¿no? O sea, porque no pueden tener hijos. Y entonces volvemos a no hacernos un poquito más conscientes y responsables de nuestra salud, porque hay muchos hábitos que como caballeros se cometen, se realizan de manera cotidiana y no se tienen en cuenta para que este líquido que es vital para la procreación se mantenga de la forma adecuada y de la manera correcta, de lo más sano posible. ¿Te parece, Gerardo, si nos vamos a nuestro siguiente corte para continuar con, ya dejamos licuando la muestra para que se homogenice, para volverla líquida, okay, y qué le pasa en el laboratorio después de eso? ¿Te parece?
Sí, claro que sí.
Muy bien. Diana. Regresamos a consulta al aire en un momento más. There's an awful lot to do. We do what we do when we need to. I know we got it so well. We got it so figured out. And we take what we need when we got to.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Thank you.
Regresamos a Consulta al Aire y estamos hablando sobre el semen, este líquido vital que la mayoría no le damos la importancia requerida. Y tenemos para esta ocasión al biólogo Gerardo Cerezo, quien nos explica más ampliamente cómo se analiza este semen. Gerardo, entonces ya le pedimos al paciente que nos trajera una muestra que tuviera un periodo de abstinencia no menor a 3 días, no mayor a 7 días, que desde el momento de la eyaculación nos traiga la muestra al laboratorio en la siguiente hora, de ser posible, a temperatura del cuerpo, o sea, metan en la camisa, en el bolsillo del pantalón, algo así, para mantenerla calientita, y llegó al laboratorio. Si ya la muestra fue tomada directamente en el laboratorio, entonces se da el proceso de licuefacción durante una hora, y después de esa hora, ¿qué sucede?
Sí, exactamente. Entonces, vamos hay dos tipos de análisis: el análisis macroscópico y el microscópico. Realmente el macroscópico es el físico-químico, donde, bueno, aquí lo que vamos a hacer es ver, te decía, la licuefacción, que es un proceso donde, pues, en sí, cuando sale el semen es un coágulo, se rompe ese coágulo por unas enzimas, se vuelve líquida la muestra y observamos y cuantificamos el tiempo en que la muestra se licuó. Preferiblemente antes de los 60 minutos. La mayoría de las muestras se licúan dentro de los 30 minutos. Uh-huh. Bueno, pues de la licuefacción, otro parámetro que evaluamos es el volumen, para saber qué cantidad tiene la muestra. Muchos piensan que debe ser volumen grande. En realidad, la OMS nos dice que lo normal es a partir de 1.5 mililitros, entonces con eso es suficiente.
Okay.
La apariencia que nos indica si hay algún tipo de infección, algún problema, generalmente es gris, opalescente, opaco, la muestra tiene que ser así. Ya cuando tenemos un color verde, un color rojizo, marrón, ya nos indica algún tipo de infección. Uh-huh. También evaluamos la viscosidad, que es la consistencia de la muestra, para ver si no está tan viscosa como el chicle, que se forme una filancia arriba de 2 centímetros, ya sería anormal. Uh-huh. Entonces hay que evaluar eso. Y en el análisis macroscópico, finalmente, el pH, para saber pues el acidez o la alcalinidad del semen, que habíamos dicho que es alcalino, debe ser arriba de 7.2.
Ok. Muy bien, alcalino.
Entonces, ese es el análisis macroscópico. ¿Digan? Uh-huh. Y pues vamos con el microscópico, que propiamente ahí vamos a ver ya el microscopio. Vamos a tomar una alícuota de 10 microlitros y vamos a observar primero la movilidad, cómo se mueven los espermas, y tiene, realmente medimos la movilidad progresiva, aquellos espermas que avanzan, que se mueven, no progresivos, aquellos espermas que no se mueven, están en un lugar, mueven el flagelito pero no avanzan. Uh-huh. Y los inmóviles son los que no tienen movilidad, propiamente es la movilidad. Evaluamos también la vitalidad para ver si están vivos o muertos, con la ayuda de un colorante. Se tiñe la cabecita del esperma cuando está rota la membrana. Evaluamos también la cantidad, la concentración espermática en una camarita. La OMS recomienda la cámara de Neubauer, aunque hay otras cámaras también, como la cámara de Maclet, para evaluar la concentración espermática. Evaluamos también la morfología de los espermas, la forma, cómo está la forma. Hay muchos defectos espermáticos, de hecho. Lo normal en la morfología es arriba del 4%, entonces quiere decir que la mayoría siempre de los espermas son anormales. Entonces también teñimos la muestra, observamos los diferentes efectos de cabeza, parte media, cola, hacemos ese análisis y finalmente también evaluamos otras células presentes en el semen, como células germinales, que no completaron su ciclo para espermatozoides, leucocitos, eritrocitos, células epiteliales. Entonces, todo esto ya es el análisis microscópico y es lo que se analiza propiamente en el seminograma, en la espermatoscopía directa.
Okay. Ahora, cuando se analiza esa muestra al paciente, normalmente, bueno, se le explica, se entrega el resultado y el urólogo, andrólogo, el médico que está haciendo el seguimiento, sobre todo para procesos de fertilidad, pues le explica al paciente en qué consiste. ¿Cómo serían las características de un semen normal, Gerardo?
Sí, bueno, fíjate que dentro de los parámetros que maneja la Organización Mundial de la Salud, pues tiene que ser un semen, como habíamos dicho, con un volumen de 1.5 mililitros, un color gris, opaco, que no sea viscoso, que tenga un pH arriba de 7.2, que tenga una movilidad progresiva arriba del 32%, una concentración arriba de 15 millones por mililitro de semen, la morfología arriba del 4% y la vitalidad arriba del 58%. Propiamente son los parámetros más importantes y es cuando decimos que una muestra es normosospérmica, está dentro de los valores normales.
Okay.
Obviamente también hay alteraciones cuando cada una de ellas no cumple o no tiene estos límites de referencia.
Tú has analizado semen desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es la característica que más se ve afectada en un análisis de semen?
Sí,
la más frecuente.
La más frecuente. Yo creo que podemos decir que son tres, que es la movilidad, la concentración y la morfología. Son como de las características que más se alteran. Y a veces más difícil de evaluar es la morfología, porque cuando no se tiene la habilidad, el entrenamiento adecuado, podemos dar resultados falsos.
Falsos.
¿No? Resultados arriba del 30, 50% de normalidad. Entonces, ahí también pues es algo que hay que tener mucho cuidado.
Que para eso es este manual, para homogenizar de alguna manera ese análisis que se hace a ese semen, ¿no?
Sí, exactamente. El manual, ahora con la sexta edición, ya pronto esperemos en un par de meses se publique, pues ya tengamos pues el nuevo manual para estandarizar las muestras. El objetivo es que el paciente, si va a un laboratorio que está en Guadalajara, es igual si va a Tijuana, claro, si va a Mérida, o sea, que todos los laboratorios realicemos esta prueba, este examen, con métodos estandarizados.
Sí, bajo las mismas condiciones, vamos a decirlo así, esto es como una, las reglas de calidad, ¿no? Las normas de calidad.
Así es. Sí, exactamente.
Ahora, cuando hablamos de estos tres problemas de movilidad, concentración y morfología, dentro de la movilidad, ¿qué es más grave? ¿Que los espermatozoides no se muevan o que se muevan poco?
Que no se muevan o que se muevan poco. En realidad, bueno, el objetivo es que se muevan. O sea, el objetivo es que se muevan progresivamente, vaya, in vivo. No estamos hablando que se quiere lograr el embarazo en vivo, tienen que tener arriba del 32% de progresivos. A veces hay espermas que aunque son inmóviles, están vivos, porque hay algún defecto a nivel de estructural del flagelo, el axonema famoso, que es el motorcito para que los espermas se muevan. Hay un problema ahí. Sin embargo, al final, pues el esperma está vivo y si el ADN está íntegro, está bien, ¿no? Porque pues ya cuando se recurren a estas técnicas de reproducción asistida, podemos tomar ese esperma e inyectarlo en el ovocito y lograr el embarazo.
El embarazo. ¿Qué es más tratable o qué se puede mejorar? ¿Que se muevan poco o que no se muevan? O sea, ¿hay tratamiento para las dos posibilidades?
Fíjate que la verdad en espermas, en cría espermática, es bien difícil mejorar la calidad. Por eso decíamos que, bueno, la andrología en realidad es una rama que te falta mucho que explorar, problemas que resolver, Diana, porque, por ejemplo, a veces la mujer, ¿verdad?, no ovula, y bueno, con un tratamiento hormonal adecuado, pues se logra ovular, pero en el hombre es muy complicado. Se han hecho estudios de diferentes metabolitos, pues ya ahorita hay muchos antioxidantes, zinc, vitaminas, ácido fólico, muchos metabolitos que realmente mejoran, ¿no? Mejoran, pero desafortunadamente no en el mismo grado. No a todos los hombres da el mismo resultado, aunque sean hombres con la misma edad, con el mismo tipo de problema. La verdad que no es tan complicado y son tratamientos a veces muy largos.
Largos.
¿No? Entonces el problema es que en infertilidad estamos contrarreloj. ¿Por qué? Porque, como decíamos, desafortunadamente, a veces las parejas buscan ya el bebé pues después de los 35 años, cuando la mujer ya también empiezan esos problemas, la reserva ovárica va disminuyendo, entonces es más complicado.
Ok, ahora, ¿cuáles son las alteraciones en concentración?
En concentración, bueno, pues realmente el que haya baja cantidad espermática se le llama oligosospermia, baja cantidad espermática. Entonces aquí pues es un problema también pues de diferentes causas, puede ser de tipo genético, de tipo
hormonal,
tóxico, hormonal. Hay muchos hombres, ya ves, que están expuestos a estas sustancias como plomo, plaguicidas, insecticidas. Todo eso afecta directamente a la espermatogénesis.
Ok, oligospermia, entonces, bajos. Cuando ese semen está con una baja concentración, o sea, hay menos de 15 millones de espermatozoides por mililitro, ¿también hay algún tratamiento que funcione o estamos en las mismas condiciones que la movilidad?
Sí, yo creo que estamos en las mismas condiciones, en general, en todos los parámetros. Por eso, bueno, se ha criticado en cuanto al paciente. Cuando hay un problema en el hombre, entonces, ya lo que se recurre, ya no tanto los estudios se dirigen al hombre, ¿no? Sino se dirigen más a corregir el semen, ¿no? La baja calidad del semen, porque en realidad ya con las tecnologías de reproducción asistida es lo que hacen las clínicas. Bueno, ver con esos espermas que tenemos, esa calidad, ¿qué es lo que podemos hacer?
Claro.
Si podemos con una inseminación intrauterina, pues lograr el embarazo, o si hay menos de, después que son 5 millones de espermas progresivos, se requiere el mínimo para una inseminación intrauterina, pero si no tenemos esa cantidad, entonces ya recurrimos a la fertilización in vitro, a la inyección intracitoplásmica del esperma con menos esperma, ¿no? Entonces, básicamente partimos de la calidad seminal y, sin embargo, dejamos a un lado el tratamiento para el hombre.
Es parte del manejo, vamos, ¿no? O sea, vamos a ver cómo podemos mejorar esa muestra sin hacer tanta invasión al cuerpo, ¿no? Más que nada, quiero entender que va por ese lado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las alteraciones en morfología?
Sí, en morfología espermática, bueno, pues hay muchísimas alteraciones. En cabezas, puede ser cabeza redonda, cabeza alargada, cabeza pequeña, grande, doble. Hay espermas que tienen dobles cabezas. Y aquí propiamente también hay el pieza media, ¿no? La parte media donde están las mitocondrias de los espermas, también a veces son afectadas, hay citoplasma, que el citoplasma es dañino para los espermas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, se forman radicales libres que dañan directamente el ADN de los espermas. Uh-huh. También hay defectos en la colita del esperma, en el flagelo, porque está corto, está delgado, está enrollado, y hay espermas que tienen dos flagelos. Entonces, hay muchas defectos en morfología espermática, y cuando es abajo del 4% le llamamos teratosperma. Uh-huh. Entonces, estamos en las mismas condiciones que en los otros parámetros, donde, bueno, es difícil, la verdad, cambiar esa calidad espermática, y propiamente después se recurre pues a las técnicas de reproducción asistida.
Uh-huh. Tú mencionas abajo del 4%, o sea, menos del 4% de los espermatozoides se ven morfológicamente normales.
Sí, uh-huh. Y cuando, vaya, es un valor muy bajo. En uh-huh. realidad, cuando, digo, a veces hasta los mismos médicos se espantan, ¿no? Porque
claro.
Dicen, híjole, es 4%, es muy bajo. Uh-huh. Pero cuando nosotros hacemos un examen con con espermas teñidos en el laboratorio y hacemos, como decimos, como un casting, ¿no? Uh-huh. Espermas, ahí, claro. A ver, vamos a comparar, este es el modelo y vamos a comparar lo demás y es muy normal. La verdad, hay muy poquitos. Hemos encontrado muestras de espermas con 0% de morfología normal. Uh-huh. Porque realmente son muy bajos. Entonces, el que ahora de repente encontramos resultados en laboratorios arriba del 20%, ya se me hace mucho, ¿no? Uh-huh. Mucho normal. Entonces, sí, realmente en morfología es lo que se maneja. Y propiamente, ¿cuáles son las causas? Las mismas, ¿no? Uh-huh. Hay hombres que pues se exponen a tóxicos, a enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Creo uh-huh. que la alimentación, como muchas cosas, ha sido la causa de muchos problemas, incluyendo la fertilidad.
Ajá. Ahora, desde el punto de vista ya fisiológico del cuerpo, Gerardo, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú podrías hacer para tener un semen saludable, vamos a decirlo así? Ya no hay que decir normal, porque la palabra como que nos da conflicto. Pero para tener una buena calidad en esa muestra de semen.
Sí, bueno, pues yo creo que es igual, ¿no? Tener una vida saludable, como nos dicen en la televisión, comer frutas y verduras, bajarle un poquito a toda la comida chatarra que a todos nos gusta, pero que en realidad perjudica mucho el ejercicio. Digo, la obesidad es un tema donde pues disminuye la fertilidad tanto en el hombre como en la mujer. Entonces yo creo que es llevar una vida saludable, ¿no? Que nos puede mejorar toda la calidad espermática y pues la fertilidad, uh-huh. obviamente.
Cuando yo era niña, escuchaba a mis abuelas, a mis tías, a amigas de la casa, que decían que había que tener muchísimo cuidado cuando al niño, al varón, le daban paperas.
Ajá.
Entonces yo decía, bueno, pues que, o sea, es igual de grave que le den paperas a un niño o a una niña, ¿no? Ya cuando fui creciendo, entendí un poquito por qué era el rollo. ¿Nos puedes explicar por qué no cuidar bien estas paperas o esta inflamación es malo para los caballeros?
Sí, pues en realidad tiene que ver también pues algo que también es importante que cause infertilidad, pues es todo inflamaciones, temperaturas, ¿no? A veces temperaturas, pues fiebres arriba de 38, 40 grados, uh-huh. causa episodios de infertilidad, ¿no? Entonces, todo lo que incluye paperas, lo que incluye, por ejemplo, la ropa ajustada, uh-huh. Diana, también, o sea, hombres que
la licra, ¿no?
La licra, todo eso. Por ejemplo, hombres que están sentados mucho tiempo, ese calor excesivo, los choferes, los ciclistas, pues también, ¿no? Realmente es muy perjudica a la parte reproductiva. Entonces, sí es muy importante, pues, la salud en todos los sentidos. Fíjate que la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, tú ya conoces, este año, pues, está, bueno, más bien desde hace como 3 años, formó un grupo de expertos de una iniciativa en salud reproductiva masculina, donde, pues, básicamente lo que quieren es ver, resolver esos problemas, lo que comentábamos, ¿no? A veces, a partir del semen malo, pues ya queremos atacar el problema, pero no, ir hacia el hombre, ¿no? Hacia la persona, donde podemos, pues resolver esos problemas, porque fíjate que hay una asociación importante de estudios que han hecho entre baja calidad seminal con tipos de cáncer. Entonces, son estudios, una iniciativa reciente, pero que sí nos indica la preocupación que hay, ¿no?, sobre la salud reproductiva en el hombre.
Sí, que definitivamente esto es un compromiso, pues es al parejo, o sea, tanto las mujeres nos tenemos que cuidar de nuestra trinchera y los caballeros pues también tienen que hacer lo propio, porque pues ahora, por ejemplo, con esto de la virtualidad, muchos de nuestros alumnos están todo el tiempo sentados con la computadora en las piernas o en la cama, y pues ese calor excesivo de la computadora también es dañino, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, yo creo que todo eso... aparte de la, toda la parte de alimentación que está afectando muchísimo, ¿no? Se conjuntan muchas cosas. Ahora ya ves que se aplaza la fertilidad, ¿no? Lo que antes no era así, ahora pues ya sí se ve, y al final pues está buscando pues ya el bebé o el embarazo ya en el límite de edad, ¿no?
En otras edades.
Todo eso es, pues todo eso resulta un problema también.
Okay. Bueno, Gerardo, pues muchísimas gracias por haber hecho un espacio en tu agenda, por habernos atendido el día de hoy, y yo creo que después de esto, muchas de las personas que nos están escuchando, hombres y mujeres, van a quedarse con la preguntita del millón. ¿Será que me hago mi prueba? ¿Será que me analizo mi semen? ¿O mejor sigo, mejor sigo sin ver, ¿no? Pero antes de irnos, yo quisiera que nos dijeras más o menos cuánto se tarda una persona en capacitarse para analizar el semen de la manera más adecuada posible.
Un entrenamiento, pues realmente yo creo que es importante tomar, hay diferentes cursos de análisis de semen, y yo creo que una persona en 6 meses ya está capacitada para realizar un análisis de semen, ¿no? Es una serie de entrenamientos y bueno, pues yo estoy a sus órdenes cuando gusten, cualquier información, aquí estoy.
Claro que sí. Claro que sí, Gerardo. Muchísimas gracias, y también agradecemos a David Barajas por la selección musical del día de hoy, a Gabriel Barba por sus dotes de enseñanza, de nuestra estudiante Susana de Servicio Social, que está aprendiendo ya a mover los botoncitos. Y bueno, a ustedes el favor de su atención. Recuerden que si no pudo escuchar este programa completo, lo puede hacer a las 11 de la noche en el enlace por internet. Y bueno, yo me despido, no sin antes invitarlos a que continúen en el 104.7 del FM, porque vienen las noticias desde Guadalajara, y nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del día. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.